Y vamos a hacerlo en el libro de Génesis, capítulo 35. Mientras todos acá en la iglesia abrimos nuestras Biblias en el capítulo 35, queremos nosotros saludar a los amigos y a los hermanos que nos escuchan a través de Radio Bautista. Queremos dar la más cordial bienvenida a una transmisión más. Desde acá del sur del Valle de Texas, de la ciudad de Brownsville, el pastor Carlos Navarro, pastor de esta iglesia, con mucho cariño les envía saludos a todos ustedes. Queremos aprovechar y queremos también reportar que los hermanos misioneros nuestros allá en Santiago de Chile, esta semana nos han reportado un total de 178 almas. En San Pedro Sula, Honduras, 43 almas. Y nuestra hermana Roxana y nuestra hermana Rosy, allá en Perú, están reportando, nuestra hermana Lucy, están reportando un total de 108 almas para Cristo. Mis amados, hemos titulado el mensaje de esta noche, lecciones que se deben aprender, lecciones que tenemos que aprender. Capítulo 35, versículo 1 al versículo 3, déjeme leer por favor el versículo 1 y el 2, y luego el versículo 3 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. Y mudad vuestros vestidos, todos en el 3 por favor, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, te bendecimos Señor con todo el corazón, queremos poner a la disposición tuya nuestro corazón, nuestros oídos. Queremos aprender y queremos que las lecciones de la vida sean, Señor, fácilmente aprendidas y retenidas. Pedimos, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía. Oramos a ti en el nombre de Cristo y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Se dice por ahí muy a menudo que la vida es una escuela. Indiscutiblemente, entonces, si la vida es una escuela, cada día que nosotros vivimos es un día de clases. Y mis amados, si nosotros vamos a la escuela y no aprendemos, es definitivamente una pérdida de tiempo. Otras personas dicen que es importante, que es menester, que es imperativo, que nosotros, si nosotros no consideramos sabios, tengamos que aprender de los errores, de las desgracias y de las adversidades de otras personas. Porque si nosotros aprendemos de nuestros propios errores, no somos sabios, somos tontos. Y si nosotros lo que queremos es tener que aprender y ver los errores, y ver el resultado, y ver las calamidades en la vida de otra persona, y decir, yo no voy a permitir en ningún momento que en mi vida se repita una desgracia como la desgracia que se repitió en mi vecino, o en fulano, o en sultano. Esta noche, nosotros vamos a ver algunas lecciones que se deben de aprender. Decía al principio, en el momento de los anuncios, decía que nosotros tenemos que ser bastante inteligentes, bastante astutos. Y si nosotros empezamos a hacer, mire, si nosotros empezamos a hacer lo que Dios nos instruye, lo que Dios nos dicta, lo que Dios nos dice, en un tan solo versículo, en el capítulo 35, versículo 1 de Génesis, Dios le da unas instrucciones a Jacob. Jacob era uno de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, Jacob recibe las instrucciones de Dios y le dice, mira, quiero que hagas cuatro cosas. Quiero que te levantes, quiero que subas, quiero que te quedes ahí, y quiero que hagas un altar. En un tan solo versículo, le dice Dios que haga cuatro cosas. Jacob hace las cuatro cosas que Dios le pidió. Y las bendiciones de Jacob, no fueron, oiga esto, fueron tantas, que que no podían escribirse en un tan solo versículo. Yo quiero que entienda usted esto. Dios tiene algo maravilloso para usted. Y le está diciendo, fíjate que yo te veo en una posición, es muy probable, si le está diciendo que está, que se levante, es muy probable, o estaba sentado, o estaba acostado, pero no estaba de pie. Porque si hubiera estado de pie, no le hubiera dicho, levántate. Y ahora viene Dios y le dice a este hombre, mira, levántate por favor, Jacob. Esto nos indica esto, que la posición en que nosotros nos encontramos no es la que Dios quiere para nosotros. Dios tiene reservado para nosotros un lugar mejor que en el lugar que nosotros nos encontramos. Mire, sea astuto. Si usted es una persona que ambiciona en su trabajo un puesto superior, quiere decir que en el lugar que usted se encuentra, por muy bien que esté, ese es el lugar que usted no quisiera estar toda su vida. Yo quiero escalar puestos. Si usted es de ese tipo de personas que en el trabajo, en la empresa, usted quisiera anhelar pues alguna otra posición. Usted entra en el ejército y usted no quiere ser un cabo solamente toda su vida. Usted quiere subir de rango. Usted quiere ser ahora un sargento, después de ser sargento, irse a un comandante, después de comandante, a un teniente coronel, después de teniente coronel, después se va a un capitán, y después se va usted ya a un general, después ahora es general de división, 5 estrellas, ahora es un almirante. O sea, la oportunidad, y Dios dice, mira, muévete para arriba, move up. Yo tengo todavía un espacio reservado para ti. Tú eres carismático, tienes una gran personalidad, tú eres mi hijo, tienes tú grandes dotes, eres tú un siervo mío. Entonces, el lugar donde tú encuentras no es el lugar que yo quiero para ti. Por eso le dice, levántate. Y otra cosa, le voy a mencionar una cosa que lo vi hace 2-3 días que estaba dando los últimos ajustes al sermón. Si Dios le está diciendo a Jacob que se levante, es porque Jacob se puede levantar solo. Si Jacob no se hubiera podido levantar solo, le hubiera dicho, aquí está mi mano, apóyate en ella y yo te voy a ayudar a que te levantes. Se da cuenta que aquella cosita de que dice por ahí que no existe en ninguna parte de la Biblia, es un invento de la ignorancia, es un invento y una ignorancia. Es que dice Dios en su palabra, ayúdate que yo te... ¿En qué parte? En ninguna Biblia existe eso. Es una gran mentira. Y Dios le está dando órdenes a Jacob y le dice, levántate. Si Dios hubiera sabido que no habían capacidades, si Dios hubiera entendido que no habían fuerzas, que no había la disposición para que este hombre se levantara por sí solo, Él le ha dicho, aquí está mi mano, te la doy, agárrame, apóyate y yo te voy a levantar. Pero está diciendo, levántate. Y eso le digo exactamente yo a usted. Y eso me digo a mí mismo. Levántate. Esto quiere decir que tú puedes hacerlo. Esto quiere decir que tienes la capacidad. Esto quiere decir que tú estás lleno de todos estos poderes hermosos, divinos, que Dios ha compartido con sus hijos. Así que, por lo tanto, implica una acción. Usted puede estar muy despierto, usted puede ser un hombre muy vivo, usted puede ser un hombre muy listo, una mujer muy lista, pero si usted no se levanta para tomar esa acción, usted no llega a ningún lugar. Tuvimos que levantarnos en esta mañana, nos despertamos, pero al despertar no fuimos al trabajo. Es quedarnos en casa, sentados en la sala o en el comedor y tener la intención y la buena y noble intención de ir a la iglesia. No nos trajo para acá, tuvimos que levantarnos y encaminamos nuestros pasos con una dirección segura, que era venir a la casa de Dios. Por lo tanto, fíjese, lo primero que le dice Dios, acuérdese que estamos viendo esto, que van a haber 4 cosas que Jacob tiene que hacer en un solo versículo, y a partir del versículo 7 hasta el 15, están las cantidades de bendiciones que le vinieron a este hombre, simple y sencillamente por haber hecho un... ¡Mire qué negocio más brutal! ¡Mire qué negocio más a todo dar! ¡Mire qué negocio más hermoso, lleno de provisiones y de ganancias!
que usted solamente tiene que hacer un versículo de la Biblia y el resto son puras bendiciones para usted. Segunda cosa que le dice, capítulo 35, versículo B. Y aquí quiero, por favor, ser enfático en esto. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube, ¿a dónde? Ok, le da, aquí los hermanos nos han ayudado maravillosamente con esto del PowerPoint. Hay dos cositas que vamos a ver. Uno es sube. ¿Se recuerda que en el primer punto habíamos dicho esto? Que si le había dicho levántate, era porque Dios quería llevarlo a otro lugar más alto. Que todavía había un espacio reservado para este personaje y para toda su familia. Y ahora le dice, sube. Pero no le da una señal o le da una instrucción sin dirección y sin objetivo. Le dice, sube, pero vas a ir a un punto, a un lugar que se llama Betel. Fíjese, vea usted conmigo esto. Yo sé que nos ayuda bastante el mapa que nos han puesto los hermanos. Déjeme decirle que era Betel. Betel se llama, era el nombre, antes se llamaba Luz, y ahora fue cambiado en el capítulo 28, después de aquel encuentro que se recuerda usted que tuvo Jacob, en un sueño que tuvo Jacob con Dios, en una escalera donde dice que subían ángeles y que bajaban ángeles. Después él despertó y dijo, esto no es otro lugar más que la casa de Dios. Ahí vino él, agarró aceite e hizo un pacto, hizo una promesa con Dios y dice, este es el lugar donde yo he visto la cara de Dios, este es el lugar donde yo he tenido un encuentro con Dios. Y derramó aceite sobre esa piedra e hizo un trato, hizo un pacto. ¿Sabía usted que Betel, después de Jerusalén, oiga esto, el nombre de la ciudad de Jerusalén es el nombre más mencionado de las ciudades en todo el Antiguo Testamento, Jerusalén. Pero después de Jerusalén, el nombre más mencionado en el Antiguo Testamento es Betel. Había algo importante, había algo allí, había algo enigmático, algo maravilloso, algo que tenía algo especial. Betel, la casa de Dios, no estaba construida, no era un edificio, era un lugar donde se le había aparecido Dios a Jacob. Y Betel, le voy a decir esto, se recuerda que viene Dios y le dice, levántate, ahora que ya estás de pie, ahora que ya estás levantado, sube, y ahora vas a subir con una dirección, y no hay otro lugar más a donde tú tengas que ir. Al lugar donde tú tienes que ir es a Betel, aquel lugar donde nos encontramos hace tres capítulos. Aquel lugar en donde tuvimos un encuentro maravilloso, en donde yo me aparecí a ti. ¿Vas a subir ahí? Y viene este hombre, Jacob, y dice que subió con toda su familia y con todos los que estaban en su casa y subieron a Betel. Le voy a decir algo. El Kremlin no es el lugar más importante en el mundo. El Knesset en Israel, que es el parlamento judío, no es el lugar más importante del mundo. El palacio de Buckingham, donde vive la reina de Inglaterra. El palacio de Moncloa, donde está el rey de España. La Casa Blanca, el Pentágono. Esos no son los lugares más importantes en el mundo. El lugar más elevado, oiga esto, el lugar más importante, el lugar de los lugares más altos sobre toda la faz de la tierra se llama la casa de Dios. Por eso le está diciendo Dios, mira, quiero que te levantes, quiero que subas en dirección a Betel. Era la ciudad, como decíamos al principio, la ciudad más mencionada después de Jerusalén en todo el Antiguo Testamento. Estar en la casa de Dios es estar en el lugar más elevado ante los ojos de Dios. Yo sé que muchos de nosotros tenemos ese orgullo. Muchos de nosotros nos sentimos tan privilegiados. El hecho de decir, fíjese que yo estuve en el Congreso, fíjese que yo estuve en el Palacio no sé cuánto, fíjese que yo estuve por acá. Y nos jactamos muchas veces por mencionar pues estos lugares que son importantes en el mundo. Pero usted puede decir en esta noche, a las 8:30 de la noche, cuando ya se haya terminado el culto, y cuando vaya al HEB, cuando pase a la gasolinera a comprar el galón de leche, a comprar las donas o el cornflakes o el panito para cenar en la noche, y le pregunte a alguien, ¿de dónde viene? Vengo del lugar más elevado que existe sobre toda la faz de la tierra. Vengo de la iglesia, vengo de la casa de Dios, vengo del lugar en donde yo tuve un encuentro con mi Dios. Le dice una cosa, levántate. Luego le dice, sube a Betel. Y aquí viene una cosa que yo quiero compartir. Si a usted, repito una vez más del primer punto, si usted es de ese tipo de personas que le gustan subir de puestos, si usted es del tipo de personas que se siente y que se jacta porque tiene una posición superior al resto de los empleados, usted debe de sentirse como cristiano tan privilegiado y lleno de honores y lleno de galardones sobre su pecho y su corazón, porque usted ha estado en esta noche, usted ha estado todos estos años, usted va a estar todos estos años en el lugar más elevado que existe sobre la faz de la tierra, que se llama el tabernáculo, que se llama la iglesia, que se llama el centro de reunión entre Dios y los hombres, que se llama la casa de Dios. Dos cositas. Vamos con la tercera. En el capítulo 35, versículo C, o la parte C, capítulo 35, versículo 1, la parte C del versículo. Mire lo que dice. ¿Y qué dice? Claro. Hermano, mire, mire, y quédate allí. ¡Qué cosa más increíble! Afortunadamente en nuestra iglesia nosotros no vivimos, no padecemos. Afortunadamente en nuestra iglesia nosotros no tenemos que quejarnos de este síndrome, de esta inconstancia, de esta infidelidad, de personas que andan brincando de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, pretendiendo encontrar la iglesia perfecta. Mi amado hermano, no la va a encontrar. No hay lugar en el mundo, no hay un sitio, no hay una iglesia en el mundo que sea la iglesia perfecta. Mientras nosotros estemos sobre la faz de la tierra, mientras nosotros seamos seres vivientes, con desperfectos, con imperfecciones, con situaciones que no nos van a nosotros nunca permitir llegar a ser esas personas perfectas, nosotros nunca vamos a estar satisfechos. A pesar de eso, le dice Dios, quédate ahí. Mi hermano, mire, no hay más allá afuera. No hay novedades. No hay otra cosa que usted tenga que andar buscando. Lo que usted ya andaba buscando y lo encontró, se llama Jesucristo. Y el apóstol San Pablo nos dice a nosotros que el que tiene a Cristo lo tiene todo. El que tiene a Jesucristo está completo, porque en Jesucristo está toda la plenitud de la Deidad, y nosotros estamos completos en Él, y no necesitamos absolutamente nada. No se mueva. Consejo de amigo, consejo de pastor, consejo de predicador, consejo de paisano, no se mueva, quédese en su iglesia. El momento que usted se mueve del lugar al cual Dios le dijo que subiera, es empezar a descender. El momento que usted empiece y se siente forzado y se sienta obligado y ha observado en ya tan pronto hay algunos desperfectos, algunas situacioncitas que no me gustan en la iglesia, ya empezó a poner los ojos en el hombre. Acuérdense que la Biblia nosotros nos dice que nosotros debemos de poner los ojos en Jesús. Yo me recuerdo que había un predicador en Guatemala que decía esto: solamente los cerdos miran para abajo. Los cristianos tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. La mirada siempre para arriba. Los cerdos son los únicos que miran para abajo. Cuando usted haya encontrado y haya subido al lugar al cual Dios le dijo que subiera, quédese ahí. No se mueva. Porque en el primer momento que usted decida moverse, usted empieza a descender. Aprenda a quedarse en el lugar que Dios le indica. Si no es esta iglesia, busque una iglesia en donde usted se pueda sentir bien. ¿Cuántas veces no hemos dicho esto aquí en la congregación? Mi hermano, si los sermones del pastor, si el ambiente que hay en la iglesia, si lo que usted escucha o lo que usted ve es una amenaza a la moral suya, busque una iglesia inmediatamente. y nos da mucha pena tener que verle partir. Pero en el momento que usted busque una iglesia, quédese en esa y no se mueva nunca más. Sea fiel, hombre. Sea constante. Sea disciplinado con usted. Haga lo que le está diciendo aquí Dios a este hombre. Le dice, mira, Jacob, por favor, levántate. El lugar donde tú te encuentras no es el lugar que yo quiero para ti. El lugar en que tú estás ahorita no es el lugar que yo tengo planeado para que tú vivas el resto de tu vida. Levántate. Y ahora que ya estás levantadito, por favor, a caminar y sube. Y sube y vete a Betel. Vete a la casa de Dios, al lugar más alto. Vete a ese lugar, el más mencionado en el Antiguo Testamento después de la ciudad de Jerusalén. Ahí yo tengo plan para ti. Vete al lugar en donde yo te me aparecí. Vete al lugar en donde yo tuve un encuentro personal contigo. Vete al lugar en donde yo te he hablado todos estos años. Vete a ese lugar en donde, ahí en ese lugar yo te voy a bendecir. Y cuando hayas llegado a este lugar, por favor, quédate ahí. Aprenda a quedarse en un solo lugar. Aprenda a quedarse en el lugar que Dios le indica. Aprenda a quedarse en el lugar, porque en ese lugar que Dios le ha indicado, ese es el lugar que Dios va a usar para bendecirle. No se mueva. Ese es el lugar que Dios quiere usar para manifestar su gracia, su gloria, y para darle a usted lo que jamás en la vida usted pudo recibir. Pero vea usted conmigo, y con esto, en el punto número 4, se da cuenta que es tan sencillo, porque esto es lo que yo quiero que usted vea conmigo en esta noche. Y dice, óigame, mire, qué negocio más brutal, mire, qué negocio más interesante, mire, qué negocio, qué tanto que vale la pena este negocio. Yo hago solamente 4 cositas que aparecen en un versículo. Y más adelante vamos a leer todo lo que Dios va a hacer por hacer solamente usted un versículo. Y le dice en el capítulo 35, versículo 1, la parte D o la parte final. Y le dice, y haz allí un altar. Haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. En el versículo 3, y quiero que usted me escuche, esto fue un trato muy personal. Acuérdense que vino Dios y habló personalmente con Jacob y le da la orden a una persona, pero esta persona no vivía sola. Él tenía su esposa, él tenía su familia y él tenía gente con él. Entonces él dice, yo no quiero irme a este lugar a donde Dios me está enviando solo. Porque yo tengo una familia. Por lo tanto, si Dios tiene lugares mejores para mí, no los quiero disfrutar yo solos. Quiero que mis hijos, quiero que mi esposa, quiero que mis padres, quiero que la familia de mi esposa también los puedan disfrutar. Y vino Jacob y habló con toda su familia y le dijo, señoras y señores, agarren sus tiliches, cada quien con su guaje y su tecomate y su machete, y subamos al lugar que Dios me ha dicho, porque, ¿sabes una cosa? A partir de ese momento, Dios va a empezar a bendecirnos. Y él habló en el versículo 3, y mire lo que le dice, en 2 y 3. Entonces Jacob dijo a su familia, y a todos los que con él estaban, probablemente sus siervos, probablemente las personas que trabajaban con él, no solamente familiares, y le dicen, hagamos una cosa, quitemos de entre nosotros todos los dioses ajenos que hay entre el grupo, limpiémonos de todas aquellas cosas que no le gustan a Dios, limpiémonos de todas aquellas cosas que ofenden el carácter, la soberanía, la majestuosidad de Dios, limpiémonos y mudemos nuestros vestidos, y dicen el 3, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Poor baby. Pobrecito aquel hermano y pobrecita aquella hermana que ha venido a la iglesia en el momento de su angustia, en el momento del agüite, en el momento de la desesperación, en el momento de la aflicción, en el momento de que todo nos está asfixiando, y venimos todos los hermanos. Hermanos que oren por mí. Fíjense que me tengo que ir a hacer unos análisis al hospital. Y fíjese, hermano, que tengo un hijo que está en la cárcel. Y fíjese, hermano, que estoy a punto de perder la casa. Y fíjese, hermano, que tengo un problema con el banco. Y fíjese, hermano, que tengo un problema con la deportación. Y hermanos, y venimos los hermanos y oramos y le pedimos con todo el corazón y ayunamos y el viernes oramos, el lunes y martes en el seminario. Siempre les comento, siempre les comparto a los hermanos del seminario, les menciono los problemas que están pasando en la iglesia para que ellos nos ayuden a nosotros a orar. Y estoy seguro que Dios ha contestado. La Biblia dice que Dios contesta, y porque la oración del justo puede mucho. Así que, ay, pero pobrecito hermano que resolvió su problema, pobrecito hermano que arregló su situación, y después de esto se olvidó de Dios. Esto es lo que dice en el versículo 3. Mire, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Yo los veo a ustedes sentados aquí en la iglesia, y yo una sola expresión tengo: qué pueblo más dichoso, qué hermanos más afortunados. El viernes pasa Delia desesperada, agobiada, con pena, pronosticado si se va, hay un ataque al corazón masivo, problema. Viene a la iglesia, oramos los hermanos, el lunes 4:30, 5 de la tarde la llamada: guess what, pastor, I'm going to Italy. Wow, gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes, su servidor, todos hemos venido aquí afligidos, pidiendo, por favor, ayúdenos, hermanos, por este problema? Hermano, por favor, le paso este papelito. Pastor, perdone que insista. Pastor, perdone que yo lo moleste. Pastor, perdone que usted tenga que mencionar mi nombre constantemente, pero ya no aguanto. Hermanos, ustedes conocen cuántos han venido aquí a la iglesia. Y estamos hablando de miles de personas que han pasado por esta iglesia, que han venido a pedir por una petición, han arreglado su problema y ya no les hemos visto, no la cara, la cola. No seamos así. Cuatro cositas. Jacob le dice: levántate, no es ese lugar que yo quiero donde estés. Sube y sube a Betel, aquel lugar donde yo te aparecí, donde yo me aparecí contigo y hablé contigo cuando andabas huyendo de tu hermano. Sube allá, por favor, quédate ahí, y ahora haz un altar al Dios que te apareció. Y él habla con toda su familia y con todos los que estaban con él. Dice: subamos y vamos todos. Y sabe una cosa, que es bonita la escritura, porque él le dijo: subamos, pero yo soy el que voy a hacer el altar, porque voy a hacer un altar al Dios que me apareció, que me escuchó y que me respondió en el día de mi angustia, y a ese Dios que ha estado conmigo durante todos estos días que yo he caminado. Eso es todo lo que Dios pide, el versículo 1. Ahora quiero que usted lea conmigo todo lo que Dios hará, todo lo que está preparado para usted a partir del versículo 7 al 15. Se lo voy a ir leyendo despacio, del 35, 7 al 15. Son 8 versículos. Mire usted todo lo que Dios va a hacer en 8 versículos, porque él sabía que todo lo que te quiere dar no cabe en un solo versículo. Capítulo 35, el 7 en adelante, y dice: y edificó entonces allí un altar, y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando ya había vuelto de Padan Aram. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Sabe usted que pienso en esto? No quiero exagerar, pero pienso en esto, que se encuentra Dios con Jacob, y Dios... creo que Dios era el más contento de los dos. Porque no hay cosa más grande cuando le obedecen a uno. No hay cosa más contenta que usted haya dejado una tarea en la casa. Por favor, mija, quiero pedirte que cuando yo regrese del trabajo, si me podés a sacar por lo menos la ropa de la lavadora y ponerla en la secadora, y cuando yo venga de la casa, del trabajo a la casa, yo la voy a doblar. Que sé que es un poquito más tedioso, pero es más fácil sacar la ropa de la lavadora y meter la ropa en la secadora y solamente de puchar un botón y una hora, ¿verdad? High heat, low heat, extra low, extra high heat, ¿verdad? Pero no sé si usted ha ido a algunas casas, no sé, aquí tal vez no, en otras partes del mundo. Entonces, en una casa donde usted se da cuenta que ya no hay lugar, porque la lavadora llena, la secadora llena, y arriba la lavadora y la secadora llena, no hay dónde ponerlo. Usted no, no, aquí no, en otros lugares del mundo, ¿verdad? Y entonces, pero se imagina usted, fue a trabajar, usted se dedicó, fue usted y se partió el alma trabajando, y cuando usted llega a su casa, encuentra que la lavadora está vacía. La ropa no está en la secadora. Tampoco está afuera de la secadora y encima de, ya está doblada. ¡Qué alegría! Mi hija, gracias. I didn't expect it. Yo no esperaba eso. ¡Qué alegría! Ya de haber dicho Dios, ¡qué alegría me da! Encontrarme yo con el altar hecho para mí, que yo le había pedido a Jacob que hiciera. Y Jacob lo había hecho. Aquí comienzan las bendiciones. Y póngame mucha atención. Vea desde el versículo, por favor, en el versículo 10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. El nombre de Jacob fue cambiado a Israel, que significa el que lucha con Dios, el que pelea con Dios, no el que lucha contra Dios, sino el que lucha al lado de, el que lucha y pelea a la par de Dios. Por haber hecho todo esto, por haberme obedecido, por haber hecho estas cuatro cositas que yo te pedí en un tan solo versículo, te voy a bendecir, te voy a cambiar el nombre. Y mire lo que dice el versículo 11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Siga leyendo conmigo, es que no se terminan las bendiciones. Y se fue de él Dios, del lugar en que donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Pero ¿sabe una cosa? Usted sigue leyendo todo. El versículo 35. Después partieron de Betel. Y había allí como media legua de tierra para llegar a Efrata cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y usted sigue leyendo. Y a partir de ahí, Dios empezó a bendecir y a bendecir y a bendecir a Jacob. Yo no creo que hay ninguna complicación con esto. Yo no creo que hay ninguna dificultad. Yo no creo que hay nada que tenga que ser en contra o que vaya en contra de nuestras vidas. Dios en esta noche, por eso el mensaje se llama lecciones que debemos aprender, lecciones que tienen que ser aprendidas. Decíamos el domingo en la mañana que usted no tiene por qué hacerse esa pregunta, ni tiene por qué reclamarle a Dios, Señor, ¿por qué la vida de otros es más bonita que mi vida? Si el mismo Dios de ellos es el mismo Dios que yo tengo. Haga cuatro cositas, levántese, suba, y después de esto, quédese ahí. Y por último, hágale un altar a su Dios. El altar es un lugar de consagración. El altar es un lugar de reverencia. El altar es un lugar en donde nosotros nos humillamos. El altar es un lugar donde nosotros nos quebrantamos delante de Dios. El altar es un lugar donde nosotros nos transparentamos delante de Dios. El altar es un lugar donde nosotros adoramos. El altar es un lugar donde nosotros nos comprometemos con Dios. Este día miércoles, ya estamos en el lugar que Dios ha escogido. Ya nos hemos levantado de la casa. Hemos llegado hasta este lugar. Hemos subido hasta este lugar. quédese en este lugar, no se mueva y hágale un altar a Dios. A partir de ese día, empiece a contar las bendiciones en su vida. Inclinemos nuestro rostro, vamos a ir a nuestro Dios en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias por todo lo hermoso, por todo lo lindo que tú eres. Señor, qué difícil ha sido muchas veces entender. Qué difícil ha sido muchas veces comprender. Y Señor, hoy, de una forma tan práctica, de una forma tan sencilla, nos hemos dado cuenta que un hombre que en un tan solo versículo recibió instrucciones claras de Dios, y este hombre se sometió a hacer exactamente lo que tú le pediste. Y tú, como nunca te quedas con nada, porque tú siempre bendices, especialmente a aquellos que te obedecen, empezaste, Señor, a manifestarte de una forma maravillosa en la vida de Jacob. Señor, nosotros hemos quitado el nombre de Jacob de tu palabra y hemos puesto nuestro nombre. Señor, nos hemos levantado. Señor, estamos cansados. El día ha sido largo. Salimos de casa algunos a las 5:30, 6 de la mañana. El día ha sido inmenso. Fuimos a trabajar. Solo llegamos a casa 10, 15 minutitos para cambiarnos, y algunos ni siquiera llegamos a casa. Nos venimos directo del trabajo para acá, para tu casa. Nos levantamos, subimos. Hemos dispuesto, Señor, quedarnos en esta iglesia. Hemos dispuesto, Señor, adorar en esta iglesia. Por muchos años hemos hecho, Señor, de esta iglesia nuestro altar. Hemos hecho, Señor, de esta congregación ese lugar donde nos hemos quebrantado. De ese lugar, Señor, donde hemos hablado, donde nos hemos transparentado contigo, donde nos hemos consagrado, donde nos hemos comprometido contigo. Hemos hecho el versículo 1. Señor, haz en nosotros del 7 al 15 y del 20 en adelante, y bendícenos también como lo hiciste con Jacob. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Esta es una noche hermosa, es una noche única. Esto es irrepetible, nunca más se presentará un momento como este en su vida y en mi vida. Dios le ama y Dios tiene preparado para a usted y para mí grandes cosas. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, esta es la noche. El 30 de abril del año 2008, el último día del mes de abril, ya mañana es mayo, ya mañana habrá otra oportunidad, pero esta es única. Si usted todavía no conoce de Jesús, déjeme decirle que ahí adentro de su mente, adentro de su corazón, usted puede repetir conmigo esta muy sencilla pero poderosa oración. Y dígale así, sin que Jesús pueda dudar de su sinceridad, dígale con toda honestidad, adentro de su mente, así: Señor Jesucristo, yo vengo en esta noche a reconocer la necesidad que tengo de ti. Vengo en esta noche a pedirte con todo mi corazón que tú, Señor, me perdones todos mis pecados. Te vengo a recibir como mi Señor y mi Salvador. Y vengo a pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le está viendo. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde usted se encuentra, le voy a suplicar, mientras nadie le ve, que levante su mano, por favor. Ahí donde está una persona en esta noche, que Dios me le bendiga, que Dios me le bendiga. ¿Alguien más en esta noche ahí donde está? No se trata que Dios me le bendiga acá al frente, Dios me le bendiga acá al frente. ¿Alguien más en esta noche? ¿Alguien más en esta noche? No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesucristo, aunque nunca más regrese a esta iglesia. ¿Alguien más en esta noche? ¿Ahí dónde está? Levante su mano. ¿Alguien más en esta noche que ha repetido conmigo la oración? ¿Ahí dónde está? Levante su mano. ¿Alguien? Padre, te damos gracias por tu palabra. Teníamos ya 2 semanas, 2 domingos, 2 miércoles, 2 viernes, en que no habíamos tenido, Señor, conversiones. Y hoy hemos traído invitados. hoy hemos traído personas a tu iglesia. Y no cabe la menor duda que tu palabra siempre se cumple, porque tu palabra dice que no regresa a ti vacía. Te damos gracias por ella y por el resultado. Bendice a mis nuevas hermanas que han venido, Señor, en esta noche a conocerte, así como lo hemos hecho nosotros. Permite que puedan crecer en esta iglesia en el conocimiento de tu palabra y que puedan, Señor, pronto ser esos líderes confiables que tu iglesia necesita. Llévanos a nuestra casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.